Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, o sea, se enojó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Quiero hablar, hermanos, en esta tarde bajo el tema decisiones que eliges tomar. Decisiones que eliges tomar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, oh Dios mío, por esta tu palabra, Señor, oh Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú hables a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu. Señor, que nos des dirección, que nos ayudes en esta tarde, que nos acompañes, oh Dios, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y alguien dice amén. Antes de tomar asiento, hermanos, ¿por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. La gente, hermanos, puede tener los mismos padres, o sea, dos personas pueden tener los mismos padres, vivir en la misma casa y ser criados por las mismas reglas morales, por los mismos deseos morales de sus padres, pero todavía uno puede llegar a ser un adicto, mientras el otro puede ser un ciudadano ejemplar en su lugar. Y no se puede decir que es simplemente porque uno fue mejor criado que el otro, sino que por las decisiones que eligieron ambos tomar fue lo que causó en ellos tan drástica diferencia. Vuelvo y repito, fueron criados en el mismo hogar, fueron criados por los mismos padres, las mismas reglas, el mismo tratado a ambos, y aún todavía pueden llegar a ser tan diferentes. Solo por las decisiones que eligieron tomar. No las decisiones que simplemente tomaron, pero lo que estoy hablando hoy y quiero señalar es de las decisiones que usted y yo miramos para tomar, elegimos, escogemos, contemplamos para ser tomadas. Esa escritura que leímos es muy conocida por todos nosotros, Caín y Abel. La adoración y la fe de uno, de Abel, fue aceptada por Dios, mientras que la del otro no. Y se podría hablar y se podría debatir y se podría decir, oh, pero ambos hicieron lo mejor o trataron de hacer lo mejor, pero Dios favoreció a uno y desechó al otro. Simplemente lo que sucedió aquí fue que, al parecer, vuelvo y repito, ambos nacieron en el mismo hogar, fueron criados por los mismos padres. Se dice, gloria al Señor, de que ambos fueron instruidos en el sacrificio, en la ofrenda a Dios, y que había en esa ofrenda ser, o estaba requerido que hubiera sangre. Ok, so Abel ofreció de sus ovejas la mejor, lo mejor que tenía, y lo trajo y la degolló y la ofreció al Señor. Pero Caín ofreció, gloria al Señor, de lo que él también tenía, de lo mejor que él tenía, pero venía de una tierra que había sido maldecida por Dios. So, la ofrenda de Caín, en cierto modo, traía consigo esa misma maldición, porque Dios había maldecido la tierra con espinos, gloria al Señor, y Dios había pronunciado juicio en la tierra cuando Adán y Eva pecaron, gloria al Señor. So Caín pudo haber también traído de lo que Abel también había escogido, pero él eligió tomar la decisión de traer lo que él sabía, a su parecer, o pensaba a su parecer, o creía a su parecer, que era también bueno. El Caín del mundo también va a intentar, hermanos, acabar con esta idea de responsabilidad personal, de elegir, de creer y de adorar de una manera que Dios acepte. Y lo estamos viendo hoy en día, hermanos, donde todo lo que tiene que ver con Dios se está eliminando o queriéndose eliminar. Todo lo que Dios había decretado, gloria al Señor, hoy en día, como dice el profeta, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Todo, gloria al Señor, lo que está o lo que lleva en una manera directa o indirecta a Dios, todo se está queriendo eliminar, todo se está queriendo echar afuera. La adoración y la fe de uno fue aceptada, mas la obra y el hecho del otro no fue aceptado. Abel, hermanos, adoró a Dios con lo mejor que él tenía. Su prioridad era Dios, y con sinceridad de corazón trajo a Dios de lo mejor que él tenía. Caín pudo haber aprendido del patrón de también ganar y obtener el favor de Dios, así como su hermano. Pero en lugar de aprender, o en lugar de poder adquirir la misma práctica de aquel hermano a quien Dios dio su favor y que hizo lo correcto, Caín simplemente buscó eliminar la competencia que demostraba su adoración a medias. Y sabemos lo que ocurrió. Lo vio en el campo, agarró una piedra y fue allí fue cometido el primer asesinato, premeditado, ya planeado, con ganas, podríamos decir. Fue con ganas que lo hizo. Aleluya. Y lo mismo, hermanos, está sucediendo hoy. Tal vez no con una piedra golpeado en la cabeza, pero cerrando los oídos, matando la influencia y poniendo excusas delante para no obedecer lo que Dios ha decretado. Dios, hermanos, va a bendecir la vida que pone a Dios primero en lugar, o marcará la vida que toma malas decisiones. ¿Me explico? Simplemente usted y yo seremos marcados por cada mala decisión que hemos tomado, o que elijamos tomar, o que contemplemos tomar. Porque, hermanos, la Biblia, gloria al Señor, y sabemos que la palabra de Dios dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Gloria al Señor. Todo lo que el hombre siembra va a cosecharlo. So, si usted y yo cosechamos mala decisión y elegimos el tomar mala decisión, simplemente, gloria al Señor, porque no me siento bien, porque lo quiero hacer, porque nadie me tiene que decir lo que haga, entonces estoy acarreando consecuencias para mi vida. Y no tan solo, hermanos, para mi vida, sino para aquellos también que vienen tras de mí. Dios, hermanos, le habló a Caín dos veces, y esto demostró o demuestra el deseo que había en Dios de también hacer con Caín lo que había hecho con Abel, que lo había favorecido y que lo había bendecido. Dios estaba buscando el ayudar a Caín a poder entender el cómo alcanzar el favor de Dios. Y Dios podía bendecirlo, y Dios quería darle su favor aún por encima de su hermano, porque Caín era el primogénito de Adán y Eva. El primogénito de cualquiera de los padres en ese tiempo era quien recibía una más grande bendición que todo el resto de sus hermanos, por cuanto había nacido primero. Era el heredero de todo lo que su padre tenía. Era el heredero de la bendición que su padre pronunciaría antes de morir. So, Dios estaba deseando que Caín fuese más bendecido que Abel. Pero, hermanos, eligió Caín de manera diferente, y lo que acarrió para sí fue la maldición, no la bendición, no el favor, no el regocijo, no la abundancia, sino la maldición. Y las pequeñas malas decisiones, hermano, vamos a las pequeñas malas decisiones, porque a mi opinión las decisiones son como el pecado. No hay pecado blanco, no hay pecado negro, no hay pecado grande, no hay pecado pequeño. Todo es pecado. El mismo size, el mismo, lo mismo. Para Dios es lo mismo el que nos robemos un dulce sabiendo que está mal, a que quitemos la vida a alguien. Pecado delante de Dios es pecado. Y las decisiones son la misma. Para mí, en mi opinión, es la misma consecuencia, por cuanto, hermanos, toda mala decisión acarrea juicio, acarrea dificultad, acarrea un juicio por causa de lo que hemos decidido mal. So, todo, hermanos, toda mala decisión, si usted y yo nos tomamos y pensamos y meditamos en lo que hemos hecho y nos arrepentimos de ello, podemos poner en acción terribles consecuencias que tal vez no nos afecten a nosotros, pero a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a quienes vienen tras de nosotros. Gloria al Señor, porque no estamos caminando este camino para solo usted y yo salvarnos, gloria al Señor, sino para dejar un legado a aquellos que vienen tras nosotros, aquellos que también son de los nuestros. Y todo comienza con lo que estoy señalando como prioridad y a qué le estoy ofreciendo lo mejor. Eso todo comienza con la prioridad adecuada, que es poniendo a Dios sobre todas las cosas. Mi matrimonio puede funcionar mejor si Dios está sobre ello. Mi casa puede vivir mejor si Dios está sobre ello. En mi trabajo puedo estar mejor si pongo a Dios primero sobre todo. Mi relación con el novio o la novia puede estar mejor si Dios está primero. Esa es la prioridad. No es de que Dios es egoísta y de que quiera el primer lugar. No, Dios es el principio de todas las cosas. So, quien es en el principio y aún existió antes de que hubiera tiempo, el por qué no darle a Él el primer lugar cuando Él mismo declara en su palabra: antes de que usted y yo estuviéramos en el embrión de nuestra madre, ya Él nos había visto, ya Él nos había conocido, ya Él había visto nuestros pasos, ya Él sabía lo que usted y yo podíamos y llevamos y vamos a lograr. So, ¿por qué no darle a Él la mejor decisión? La habló Salomón diciendo: el principio de la sabiduría es el temor a Dios, aleluya. Y no el temor, no estaba hablando del temor, uy, no voy a servir a Dios para no irme al infierno. No, es un temor reverente, un temor de confianza, un temor que expresa respeto y da el lugar que Dios merece. Y no tanto el lugar que Dios merece, al lugar que Dios le pertenece en nuestra vida. Aleluya. Porque de Él provienen todas las cosas, y de Él y por Él todo, hermanos, todo subsiste, todo está en pie, todo está en vida. Gloria al Señor. So, hermanos, para yo poder llevar a cabo la voluntad de Dios en mi vida, tengo que elegir por hacer su voluntad. Porque sabe algo, aunque Dios desee y sea su voluntad que algo se lleve a cabo en tu vida, si tú no eliges el llevar a cabo esa voluntad, no va a ocurrir. Porque Dios no te va a obligar a hacer lo que no está en tu corazón hacer. Amén. Dios no está buscando que lo sirvamos como robots, que simplemente Él toma un botón y ahí vamos caminando a hacer lo que Él quiere. No, Él ha puesto, dijo al pueblo de Israel, y nos dice a nosotros a través de su palabra, Él ha puesto delante de nosotros la bendición y la maldición, y nos ha dado a nosotros, hermanos, lo que se nos ha enseñado como el libre albedrío, o sea, un poder, hermanos, que es demasiado grande para el ser humano, gloria al Señor, tenerlo. Pero Dios nos ha confiado ese poder porque, hermanos, Dios confía más en usted y más en mí de lo que nosotros mismos confiamos en nosotros mismos. Y a Él no le pesa, gloria al Señor, el darnos a nosotros decisión que tomar. ¿Por qué? Porque confía, gloria al Señor. Pero somos usted y yo muchas veces que lo decepcionamos, porque simplemente, gloria al Señor, así como Abel, hermanos, Abel simplemente lo que hizo fue darle el primer lugar a Dios y darle lo mejor a Dios. Muchas veces a nosotros nos duele el dar lo mejor, porque es lo que miramos con valor, es lo que hemos obtenido con sacrificio, gloria al Señor. Pero la fe, hermanos, gloria al Señor, la fe nos impulsa a usted y a mí darle lo mejor a Dios. ¿Por qué? Porque cuando le damos a Él lo mejor, Él nos va a dar algo aún mucho mejor de lo que usted y yo le hemos dado a Él, porque somos sus hijos, somos su heredad, somos su pueblo, gloria al Señor. Y Él no va a ser injusto, y no hay injusticia en Dios, hermanos, de que nosotros le demos lo mejor y Él nos dé a nosotros algo ahí más o menos. So Abel lo hizo, gloria al Señor, sabiendo, confirmando, creyendo, confiando de que Dios merecía lo mejor. Y Dios siempre bendice esa prioridad y ese compromiso, porque es un compromiso darle a Dios lo mejor. Es un compromiso, es una prioridad, es algo que ya está en nosotros, es algo que ya ha sido puesto en nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos el sentir de que no hay nada que usted y yo podamos hacer, podamos darle a Dios, podamos comprar y pagarle a Él, que pueda cubrir la deuda, gloria al Señor, que Él pagó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. No importa lo que usted y yo hagamos, no vamos a poder pagar esa deuda que Él tuvo, gloria al Señor, que venir de su reino y hacerse de un cuerpo y habitar en medio de nosotros y darse, gloria al Señor, por completo, gloria a Jesús, para que usted y yo pudiera nuestra deuda ser pagada. Porque esa deuda lo que demandaba, hermanos, y el precio era sangre. A precio de sangre fuimos comprados. Aleluya. La Biblia aún dice, gloria al Señor, que de balde fuiste vendidos. O sea, por nada. Gloria al Señor. Como si no tuviera, que no teníamos nada. El infierno nos miraba como si nada. Era como si estar parados todos en una línea de una subasta, gloria al Señor, y cuando nos presenten, gloria a Jesús, simplemente la gente ofrece nada, nada, gloria al Señor, para obtenernos. Y así dice la palabra de Dios, que nos fuimos vendidos como balde, por balde fuiste vendidos, mas sin dinero seréis rescatados, gloria al Señor. Porque mientras el mundo, el infierno, aleluya, no podía ver en nosotros, y no había en nosotros, no vieron en nosotros el valor que había Dios puesto sobre nosotros y en nosotros. Pero cuando Jesús nos miró, cuando Jesús nos vio, vio mucho más valor que los tesoros de este mundo, el cual la palabra de Dios dice que ni aún juntándose, uniéndose todos los tesoros de esta tierra bastarían para comprar una sola alma, gloria al Señor. Pero Jesús pagó el precio por toda la humanidad, Jesús pagó el precio por todo ser humano, aleluya, para que usted y yo pudiéramos vivir bajo su gracia y bajo su protección. Y Dios siempre bendecirá a quienes lo ponen como prioridad y se comprometen con Él. Siempre, siempre. Pero escuche lo que le dice Él a Caín en el verso 7. Si bien hicieres, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y es asombroso, hermanos, porque muchas veces se toman decisiones que cambian la vida, pero muchas veces se toman simplemente por capricho. Muchas veces se toman porque la persona estuvo en un momento de tristeza. Muchas veces se toman, gloria al Señor, porque estaban enojados. Incluso a veces se toman porque se sienten bien. Todo anda bien. Segunda de Pedro 3:17 dice: así que vosotros, oh amados, dice, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Sabiendo de antemano, antes de que haya que tomar decisión, ya Dios nos ha dado a usted y a mí la respuesta. So, ¿qué debo de hacer? Tener cuidado, guardarme, ser sabio, porque puedo correr el peligro de ser arrastrado como los demás. Y puedo caer de la firmeza que Dios ha puesto en mis pies. So, yo voy a hermanos, a declararle cosas que son obvias, pero que estoy seguro que mayor de las veces nunca las pensamos. Por ejemplo, no acepte consejos financieros de alguien que tiene un mal crédito. Pero no lo pensamos. So, no tome consejos de alguien en sus finanzas que no sabe manejar sus finanzas. Amén. Es como preguntarle a un ladrón acerca de la ley. Y no la está siguiendo. También no acepte consejos sobre relaciones de personas, sobre las relaciones, matrimonio, noviazgo, compañerismo de personas que no se pueden llevar con nadie. Amén. Y hoy esto me encantó. No sigas consejos matrimoniales de alguien que ha tenido siempre problemas en una relación. Pero usted ve, hermanos, se oye cómico, ¿no? Literalmente. Es un momento de hello, hermano. La verdad, no lo voy a hacer. Pero cuando nos toca, muchas veces ni lo pensamos. Porque muchas veces, hermanos, es de familiares, es de buenas amistades, de gente que queremos, que sabemos que no lo están haciendo bien. Pero usted y yo muchas veces no tenemos el coraje de decirle: ¿sabes qué? Admiro tu acción, admiro tu motivar, pero no puedo seguir tu consejo, porque no está bien, no está mal. Al menos que usted y yo entendamos de que esa persona ha verdaderamente aprendido de sus errores. Mira, no lo hagas así porque yo lo hice así y uy, me fue malísimo. Ok. Existe, hermanos, un principio universal de que las acciones que usted y yo tomamos tienen consecuencias tan seguras como semillas específicas que se convierten en una planta específica. Todo lo que usted y yo hacemos, decidimos, trae consecuencias. Todo, hermanos, hemos dicho muchas veces, todo en este mundo está atado a la ley de la siembra y la cosecha. Si usted y yo sembramos rencor en la familia y rencor en los vecinos y rencor en el trabajo, ¿qué usted cree que vamos a cosechar? ¿Amor? No, vamos a cosechar lo mismo, a cosechar rencor, porque esa es la acción que estamos tomando y es la consecuencia que estamos atrayendo. Usted y yo, hermanos, hemos sido ayudados y muchas veces también obstaculizados por las acciones y decisiones que otros han tomado por nosotros. Y vemos esto en nuestros padres, en nuestros amigos, en nuestros hijos, en nuestros vecinos más cercanos, aún en los políticos, en todo. Otro ha tomado decisión por nosotros y nosotros somos los que vamos a pagar las consecuencias. Pero oiga la palabra de Dios. Isaías capítulo 28, versos 23 al 29, la palabra de Dios dice: estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de careta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su careta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Y alguien dice: yo no entendí nada. Pero eso es lo que quiere decir Dios. Y quiere mostrarnos simplemente que algunas cosas sobre su obra en tu vida y en mi vida, que pueden ser tan constantes como un agricultor en su terreno y en su siembra. Sus cosechas y las estaciones son dadas por Dios. Dios es quien riega la tierra. Dios es quien da el fruto de esa semilla. Todo lo que Dios da a ese agricultor es simplemente por su misericordia, por su favor, por su gracia. So Dios quiere enseñarnos que hay cosas en nuestra vida y sobre la obra que Él está haciendo en nuestra vida que también son constantes con la obra del agricultor. Pero usted y yo debemos poner nuestra parte en sembrar y tomar la siembra de esa semilla. Y esa semilla, gloria al Señor, en una manera que se nos da es a través de la palabra de Dios. Dios nos da la semilla de su palabra para que sea sembrada en nuestro corazón, y Él que la ha de regar dé buen fruto. Pero usted y yo no vamos a cosechar indebidamente los últimos años. O sea, no vamos a cosechar las cosas que ya hemos hecho, que ya han pasado, que ya han sucedido. Vamos a sembrar y vamos a cosechar cosas nuevas y cosas que Dios quiere implantar, que Dios quiere añadir a nuestra vida para que seamos fructíferos y podamos alcanzar su favor. Ya lo pasado está en el pasado. Ya no podemos hacer nada por el pasado. Ni tan siquiera Dios mismo, hermanos, va a cambiar nuestro pasado. Dios está buscando lo que usted está haciendo hoy, en la decisión que usted ha tomado hoy. Porque no podemos cambiar lo que hemos hecho nosotros o lo que los demás han hecho. Mas sin embargo, nos acercamos, hermanos, a un nuevo día. Nos acercamos a un nuevo tiempo. Y es una oportunidad para plantar una nueva cosecha y para prepararnos para esa nueva cosecha. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, cuando haya tomado la decisión de pararse firme, de obedecer a Dios, de serle fiel a Dios, entonces dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Con esto voy a terminar. Cuando se trata de vivir para Dios, y eso no son mis palabras primeramente, eso lo habló el secretario general, hermano Scott Graham, pero me tocaron mucho la atención, porque es una verdad que no puede ser negada. Cuando se trata de vivir para Dios, no tenemos una eternidad para decidir, pero sí tenemos una eternidad para lidiar con las consecuencias de no tomar esa decisión. Cuando se trata de vivir para Dios, no tenemos una eternidad para decidir servirle o no. Pero sí vamos a tener una eternidad para lidiar con las consecuencias de no haber tomado esa decisión. Póngase de pie conmigo. Gloria al Señor. Decisiones. Toda nuestra vida es a base de decisiones. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da, hermanos, la sabiduría para poder tomar la decisión correcta. Cada día de servicio, usted y yo, se nos ha puesto delante de nosotros la decisión de que qué voy a hacer con esa palabra. ¿Qué voy a hacer con la palabra que me ha sido ya expuesta? ¿Qué voy a hacer con la palabra que he recibido? ¿Qué voy a hacer con la palabra que he escuchado? Y es ahí donde usted y yo sabremos cuál es nuestra prioridad. mi propia vida o la vida que Dios me está dando?
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.